¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo habéis pasado el Día de Todos los Santos?
Wow.
Bien, fenomenal, estupendo. Pues ya estamos, son las 12 y casi un minuto. Y bueno, nosotros aquí estamos en El Peregrino, en Monte Carmelo. Y sabéis que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Tenemos un WhatsApp, 601-604-470. Repito, 601-604-470. Desde aquí, desde El Peregrino,
donde los marqueses,
haciendo este programa. Y ya digo, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Anda.
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Empezamos con Coldplay, lo ha elegido mi querido Vicente Renovel. Bienvenido, Vicente.
Buenas noches, Mariano. Pues mira, he elegido este tema en este Día de Todos los Santos que hemos pasado. Viva la vida, porque
viva la
creo
vida.
Que también
sí,
hay
señor.
Que hacerle un homenaje a la vida.
Claro,
que es lo que
sí.
Nos queda.
No, yo creo que el Día de Todos los Santos no deja ser un homenaje a la
un
vida.
Un homenaje también. A la vida.
Por supuesto que sí. Ahí está, Coldplay. Sabes que este verano me he tomado un café con Chris Martin.
Qué bien.
Es el líder de Coldplay. Sí, señor. Me tomé un café con él, gracias, lo pagué yo, el café, por cierto.
Ya, pero a mí no me llamaste para ir a tomar
no,
café.
No, es que, pero yo me encontré con él, o sea, a ver, fue un encuentro casual. Yo estaba en determinado sitio, en Marbella, venía precisamente de la casa de un amigo que tenemos esta noche con nosotros, y venía yo con él, que es Rafa, Rapel, que está con nosotros esta noche.
Buenas noches, Rafael.
Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros.
¿Te acuerdas que estuve en tu casa y me estuviste enseñando unas cositas que habías traído de fuera de España? Uh-huh. Y estuvo enseñándome una serie de cosas, porque claro, cuando Rapel cuenta, tengo no sé cuánta, tú dices, ah, bueno, va, lo vas asimilando, pero cuando lo ves ahí físicamente y lo puedes tocar y todo eso, dices, claro. Tú, macho, es impresionante. Y me estuvo enseñando una serie de objetos que tienes allí en tu casa en Marbella. Y al salir, justo me pasé por cierto lugar donde, de copas, en Puerto Banús, y estaba Chris Martin, que es el líder de Coldplay, pues allí con un montón de gente alrededor y tal. Y yo al pasar me quedé mirando y dije, coño, Coldplay. Y iba a hacer una foto, pero luego dije, no, porque tampoco quiero ser friki y tal. Mira, Coldplay, este que suena, mira.
Oh,
But that was when I ruled the world.
Qué bonito.
Qué falsete, qué sí, falsete. Sí.
Bueno, pues la cosa fue que yo llegué, lo vi que estaba allí, rodeado de un montón de gente y tal. Yo me quedé un poco al margen porque me daba un poco corte, no me gusta ser friki con estas cosas. Pero, bueno, lo vi. Hola. Me miró, yo iba en la silla. Y sabes que cuando vas con la silla, pues la gente es muy solidaria y te deja pasar y tal. Entonces me quedé muy, muy, muy cerca de donde estaba él. Y me saludó, hola, y dije, hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, pues me arrimé y digo, oye, encantado de saludarte, es un placer. Y tal, y él me dijo, lo mismo digo, y tal, bueno, pues estuvimos hablando un poquito.
¿Te preguntó por mí?
Wow. No me preguntó por ti, me preguntó por Ángel Moreno, que él conoce a
Ángel Moreno. Ah, conoce a Ángel.
Pero él sabe de ti, evidentemente, y sabe de Mentes Peligrosas, que eso fue lo que me dejó un poquito. Dije yo, coño, ¿conoce Mentes Peligrosas? Pues sí, efectivamente, conoce Mentes Peligrosas. Y además yo le pregunté qué planes tenía para el año que viene. Porque, mira por dónde, cuando yo quiero saber qué va a pasar en el futuro de alguien, o qué sensaciones tenemos para el futuro de alguien, llamo a Rappel. Y él me dice, mira, lo veo por aquí, lo veo por allá, no sé qué, entonces ya me da más o menos la idea. El caso de que Chris Martin me dijo, vamos a hacer algo muy importante en 2024 con Coldplay. No sé exactamente qué es, pero sí es,
será un disco, seguramente.
Pues lo mismo va a ser
no pienses mucho.
Un nuevo disco en el 2024. Desde luego, si no la cagan con el anterior, quiero decir,
en el programa lo estuvimos criticando.
Tampoco le hice yo crítica con él, se os cae en este. Y tal, pero bueno, que bueno, Coldplay, tío, grupazo.
Bueno, así, pero que yo quiero preguntar una cosa a Rappel.
A Rappel, le vamos a preguntar de todo, porque hoy, precisamente, perdóname, pero yo le pedí a Rappel, digo, oye, ¿te apetece contarnos algo para que tengamos un buen augurio a partir del día 1, que es el Día de Todos los Santos y que recordamos a todos nuestros seres queridos que se han marchado y tal? Y algo que podamos hacer para tener una buena vibra. Y entonces me dijo, no te preocupes, que hay algunos rituales estupendos y que podéis hacer todos en casa y tal. Y entonces yo he dicho, me voy a tomar nota de todo lo que me diga. ¿Qué le
es
querías?
Eso, ya me lo acabas de pisar.
Ah, sí, te lo he
que
pisado.
Yo quería preguntarle.
Ah, coño.
Rappel, mira, ¿hay algún ritual, algo que podamos hacer para nuestros difuntos, pero para poder beneficiarnos en un futuro, que ellos nos puedan ayudar? ¿Hay algo ahí?
Pues sí, hay un pequeño ritual que es muy fácil de hacer. Anda. Y que no hay que salir a comprar cosas raras, ni caras, ni... No. Vamos, que estoy seguro que todos en
eso
casa...
Eso de caras me ha llegado al alma, de verdad.
Estoy seguro que todos los oyentes en casa pueden tener los elementos para poder hacer esta petición. Es hacerle una petición... Vamos, una invocación.
Ya, estamos recibiendo
atiende, no te preocupes. Está recibiendo llamada Rappel ya, porque está todo el mundo ya como loco.
601-604-470. Sí, la audiencia. Continúa, Rappel.
Entonces, hay un ritual para pedir la intervención. O sea, como que intervengan nuestros seres de luz, que todos tenemos seres de luz. Personas,
qué bonito, seres de luz.
Claro que sí. Personas que nos han querido en vida, que hemos compartido momentos importantes de nuestra vida con ellos. Sí. Y que no los olvidamos nunca. Y ellos, donde estén, desde la luz, nos mandan protección. Yo creo mucho en esa protección de los seres de luz que todos llevamos.
Tú sabes que yo también.
Hombre, claro. También, y en muchos momentos es como que te vienen... No te voy a decir soluciones de que te toque la lotería, porque mucha gente piensa, ay, a ver si me toca la lotería. A lo mejor la lotería es una desgracia que te toque. Claro. Porque yo sé que ha habido gente que les ha tocado la lotería y les ha venido...
Han arruinado la
el
vida.
Fatal. Desastre, cierto, les ha arruinado su vida, o sea... Que no todo es el dinero. Bueno, también podemos pedir dinero, pero para salvar una situación que realmente necesitemos una ayuda económica, no para pegarnos un viaje y para tirarlo por ahí, no.
Exacto.
Entonces, a lo que vamos. Hay un ritual que se puede hacer.
Que si lo puede hacer cualquiera desde
cualquiera
su casa.
Que tenga en
ir
casa,
tomando nota de las cosas que necesitamos.
Estos objetos.
A ver, ¿qué necesitamos? Lo primero...
Una vela blanca.
No
vela.
Tiene por qué ser un cirio, una no, vela normal.
Una vela normal y corriente, no, la que tenemos
pascual,
en casa.
No, una vela de la que hay
tenemos
en casa.
Vale.
Más pequeña, más alta, una vela.
Da igual,
una vela que se pueda poner de pie.
Blanca tiene que ser.
Que esto es, una vela blanca que la puedas poner, si no, si es finita para que no se caiga, pues la deshacemos un poquito de cera en un plato.
Sí, para que se pegue.
Y la que se quede pegada para que no se caiga.
Perfecto.
Y si es más cortita, pues ya no se cae.
Vale.
La pones en un recipiente, en un plato, encima de un papel, de una servilleta, de un trapo blanco. O sea, la vela blanca. Sí. Y la base que sea blanca.
Un platito blanco que tenemos todos en casa.
Esto es. Ah. Pones la vela y alrededor de esa vela echas azúcar. ¿Que quién no tiene un poco de azúcar sí. en casa?
Azúcar.
Pues un poquito de azúcar.
Arroz. Azúcar blanca también.
Azúcar blanca.
Arroz blanco.
Porque el azúcar es para endulzar las peticiones que vamos a pedir a las ánimas.
Pero bien. No vale sacarina, por ejemplo, no vale.
No, no, azúcar. No compliques a la gente, no la confundas.
No, bueno, yo pregunto.
Azúcar corriente
es que este
blanca.
Es que vegano.
Arroz, que el arroz es símbolo de abundancia, de que sí. se les echa a los novios Cierto. A la salida de la iglesia.
Sí, arroz.
Como símbolo de abundancia, pues echamos un poquito de arroz alrededor.
Bien.
A ver si tenemos un poquito de canela. Da igual, si tenemos en polvo... Pues un poquito de
canela alrededor.
Y si no, sí. una ramita de canela, porque la canela, atención, sí. es para pedir sexo, morbo.
Ah, amigo,
para
importante.
Para que haya actividad sexual que...
¿Le puedo echar solo canela?
Sí, sí, no, hombre, solo canela. A ver,
oye, vamos
lo
a
bueno
afinar,
es ponerle un buen tallo.
Es una petición erótica,
claro,
no.
Un buen tallo
no
de canela.
Wow. Sí, se sí. echa porque en la vida hace falta que hayan...
Todos, sí, todos,
alegría.
Salud, dinero, amor.
De amor, pues claro. Entonces el símbolo del amor es eso.
Eso es.
Y alguna hojita de laurel.
Ajá.
Una hojita que tengamos, pues ponle la hojita de laurel.
Para darle el sabor, ¿no? A la vida.
No, el laurel es éxito.
Ah, éxito.
Para
mira.
Si tienes
ah, claro,
un negocio
claro.
que te vaya bien.
Claro, claro.
Si estás haciendo unas oposiciones para que te salga.
Claro.
Si tienes un proyecto de hacer un viaje, es para que los proyectos te salgan con suerte.
Ah, qué bien.
Laurel, arroz para el dinero, para la fortuna y la suerte. La canela
azúcar.
Para el sexo y el azúcar. Para que endulzarte la vida.
La vida claro.
Y ya el remate que todos queremos para que haya dinerito. Pues pones dos o tres moneditas de las de calderilla, de las
sí,
de
sí,
un
las
eurito.
Pequeñas, las pequeñas.
De las de centimitros. Da igual si no es cuestión de poner un billete de lo grande. No. Una
es
monedita.
Es el concepto, digamos, lo
es
que
es
vamos.
El simbolismo claro. de la monedita. Y prendemos la vela y la tenemos un rato en casa. Si estamos leyendo, escribiendo, viendo la tele, oyendo la radio. Pues dejamos eso que se vaya consumiendo un ratito. Hasta que te acuestes, si te cansas y bueno, pues ya la apagas y la guardas, pero que esté un rato prendida.
Bien.
Y cuando la prendas, pides a tus seres de luz, no tienes que nombrar por mi abuela, mi madre, mi tía, un hijo que murió, un amigo que murió de cáncer, no. No es cuestión de que los nombres. En general, todos los seres de luz que tú tengas, enciendes esa vela para que desde el más allá te manden su energía, su luz, su fuerza... para que se cumplan tus deseos positivos a lo largo de todo este año. Uh-huh. Y es una forma de pedir que ellos medien por ti para que se cumplan tus deseos.
¡Qué
wow.
bonito! Qué bonito.
Muy bien. Muy
y
bien.
Además es un síntoma de amor. También,
claro, tú
es un homenaje a ellos también, claro, te claro, acuerdas sí, de ellos. Claro, y sí,
de tus seres de luz y que ellos se acuerden desde donde estén que te manden luz para lo que tú necesitas para ser feliz.
Oye, una pregunta que yo te quiero hacer, Rapel, que me llevan desde hace mucho tiempo... reflexionando y pensando. A ver, todos hemos oído hablar de esas experiencias que hay cercanas a la muerte, cuando alguien ha tenido un accidente o ha sufrido una operación, digamos, bastante complicada, y hay unos momentos en que estabas en el umbral de irte para allá o quedarte, ¿vale? Y cuando se habla con esa gente...
todos según, cuentan lo mismo.
Todos cuentan lo mismo, que es que te vas explico. Hacia una luz...
Tú vas hacia una luz, se sí. ve un camino oscuro
sí.
o medio oscuro, así como medio un poco tinieblas o niebla o con poca luz. Al fondo ves una luz grande, una
sí.
luz potente, como si hubiera un faro un poco.
Sí.
Y ves venir por ese camino a alguien muy querido que tú tienes en tu mente y en tu corazón,
sí.
que viene con los brazos abiertos.
Viene a recogerte un poco, ¿no?
Entonces puede ser tu madre, un sí. hijo, tu pareja.
Quien sea, sí.
Alguien que tú has querido mucho.
Sí.
Y que le ves venir, que viene con los brazos abiertos como a buscarte, a recogerte.
Uh-huh.
Y cuando estás ya, si llegas a abrazarte a esa persona y ir hacia ese camino, ya no vuelves.
Ya no vuelves, claro.
Pero todas las personas que han estado en ese, o sea, se supone que ya vas al más allá. Pero todos los que han estado en ese umbral, la gente cuenta lo mismo.
Claro.
He visto...
Sí, porque los que
camino,
se han ido esos no han contado
ya
nunca
Ya no vuelven
nada.
A contarlo.
Eso ya no
lo
cuentan.
Pero están en ese camino que tú ves... Y ves al fondo una luz y viene una persona y te digo, es tu madre, un hijo, una persona, una pareja, alguien que tú has querido con los brazos abiertos como a buscarte.
Sí.
Y entonces, supuestamente, es que alguien viene a buscarnos para pasar al mundo de la luz.
Sí. La decisión de ir hacia esa persona que viene, ese ser querido, que te abre los brazos y que quiere que vayas con ello, con
sí.
ella o con él, y la tomas tú la decisión o...?
No, no, eso viene solo.
Viene solo.
No, la persona en ese momento, el que está pues agonizando en un trance, en una agonía,
sí,
que estás en un ciclo que has entrado, en unos segundos que te estás yendo, que te estás muriendo, que te falta la respiración, la
¿qué putación? Te hace volver, que te hace regresar, o sea, no
que no regresas. Ha llegado tu momento.
No ha llegado el momento.
O sea, nadie te frena, te dice, vuelve, nadie te dice nada. No. O sea, tú vas hacia esa luz, hacia esos brazos de esa persona, sí, que te hace ilusión, que te va a recibir, que te viene a buscar, y cuando vas a abrazarte, a cogerla, ya vas para atrás. Esa persona se echa para atrás, se difunde, ya sí, no la ves. Y no te has muerto.
Y no te has muerto, te quedas ahí donde estabas.
Yo lo que he oído, que en esos casos siempre, la gente que regresa normalmente, que es la que sabemos que habla, estaban en una situación muy dulce. O sea, no, nada era algo incómodo,
no,
ni algo triste, ni nada.
Ni angustioso, ni doloroso. No. La persona que te viene a buscar está muy contenta de recibirte y tú vas como en un estado de paz y de alegría, paz, de que te encuentras muy bien. Y vas a abrazarte a esa persona y cuando ya esa persona pues se va yendo para atrás, se diluye, la pierdes...
Y vuelves a la vida
y tú vuelves a la situación que estás. Estés en una cama, en un hospital, en tu casa o volviendo en sí de una operación, o sea...
Por ejemplo.
Estás que te quedas aquí, que no es tu hora.
Claro.
Que no es tu hora.
¿Y hay alguien que haya contado alguna experiencia que sea diferente a eso que cuenta todo el mundo?
No, eso lo cuenta todo el mundo. No. O sea, hay...
O sea, todo el mundo es igual.
Hombre, yo he habido personas que me han llegado a contar que había dos personas.
Ajá.
Que no era una sola, que venían dos. Uh-huh. Entonces, generalmente, han coincidido lo que veían. Una persona muy conocida, mayor, y un niño o niña de la mano.
Sí, alguien mayor y alguien pequeño,
sí,
digamos.
Sí. Pero generalmente siempre es alguien mayor. Pero ha habido casos que me han contado, ¿sabes qué?
Sí.
O mi madre ha contado que se sentó en esta situación y vio que venía un niño, pues que es cierto, en este caso a madre se le había muerto un niño.
Sí. Lógicamente, cuando tú tienes seres queridos, diferentes edades, evidentemente, por desgracia, alguien muy joven se te ha marchado, pues puede aparecer también con alguien de la mano.
Yo te puedo contar de una persona que ha estado, y la puedo contar porque lo contamos en vida y lo contamos después y lo referimos, de una persona muy querida y muy respetada por la audiencia, por el mundo entero, la señora Rocío Jurado.
Sí.
Rocío Jurado me contó, en una situación que él estaban haciendo una operación grave, creo que era algo de apéndice o algo, sí, una operación importante.
Esa que se complican y...
Y ella estaba en la operación, fíjate, entonces vivía, estaba su marido, era Pedro Carrasco.
Sí.
Y entonces ella se vio salir de su cuerpo, o sea, ella que estaba dormida, tumbada, en una mesa de operaciones,
sí,
y se ha visto salir y elevarse. Y veía que se elevaba y pasaba a la habitación de al lado. Y a la habitación de al lado estaba su madre, que todavía vivía, y Pedro, los dos, esperando resultados de la operación.
Sí.
Y salía un médico, que estaba en el quirófano, a ellos habla y dice, mire, recen ustedes a quien tengan fe, porque se nos va. Ella vio desde arriba que le decían, recen ustedes porque se nos va.
Sí.
Y ella vio que el médico volvía para dentro del quirófano, y ella se vio que volvía para atrás, que volvía para atrás, que volvía para atrás, y se vio... que volvía hacia su cuerpo, que ella se vio encima en la habitación.
Sí, sí, sí.
Y que ella volvía y se introducía ella misma, como que ella se acostaba ella sobre ella misma.
Sí.
Y en ese momento se para la escena. Entonces, al rato, pues bueno, ella se ve, al rato ya se ve que está en la habitación y entran los médicos y ella volvía de la anestesia.
Sí.
Y entonces estaba su madre, Pedro, a los lados de la cama. Y el médico diciendo, qué alegría, aquí tenemos a nuestra querida Rocío, que está bonita, que está muy buena, que ha salido, que lo ha superado. Y entonces ella, sonriendo, empieza a hablar y le dice al médico, vamos a ver, yo no he estado muy buena, yo he estado en el más allá. Y el médico, ja, 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 y su madre y Pedro se reían. Dice, no me diga usted, doctor, ¿por qué ha asustado a mi madre y a mi marido, a José? Y le ha dicho usted que yo me iba, que rezaran que me iba. Y entonces su madre y Pedro, digo yo, José, Pedro, y su madre y el médico dicen, pero ¿cómo que? ¿Qué le habéis contado? Dice, nosotros no le hemos dicho nada. Dice, no me lo ha contado nadie, lo he visto yo. Yo me he visto salirme de mi cuerpo, he pasado por encima y he visto que usted le decía a mi madre y a Pedro rezar que se nos va. Pues aquí estoy, para daros mucha lata. Todos se abrazaron, se emocionaron, pero ¿cómo? Dice, ¿usted le ha dicho esto o no? Y que dijo el médico, es verdad. Yo le he dicho que esté...
O sea, había presenciado la escena. Ella había presenciado la escena físicamente allí.
Que ella se estaba yendo y no se fue en aquel momento.
Claro. Ella lo supo. Eso es lo que en parapsicología se llama un viaje astral. Sales de tu cuerpo y ves la situación que
y
está
eso
pasando.
Lo contaba después Rocío, pobrecita, y decía, así que aquí estoy para dar mucha lata, pobrecita.
Fijaos podemos asemejar esto para la gente que ahora mismo está pensando en cómo es ese tipo de viaje astral, que vendría a ser un poco como que tú te convirtieras en un dron de ti mismo, salieras de tu cuerpo y vieras desde la altura, desde esa altura vieras todo lo que está pasando
Ella vio lo que pasaba en la habitación de al lado, que era la sala, que estaba antes del quirófano, y el médico salir a hablar con su madre, hablar con Pedro, y ella verse otra vez a regresar.
Y hay gente que también he oído, o sea, por ejemplo... Hay películas que hablan claramente de los viajes astrales, ¿no? De hecho, tenemos referencias de películas muy, muy, muy famosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y de actrices, sobre todo, muy famosas, que sí creen en eso. Porque no solamente les ha pasado a ellas, sino que ellas, de repente, durante su vida han tenido dos o tres experiencias de ese tipo. Sin necesidad de estar al borde de la muerte, quiero decir.
Claro, eso es aparte de tener... Eso se llama un desdoblamiento.
Un desdoblamiento, exactamente.
Entonces puede ser un viaje astral o un desdoblamiento, que tú te desdoblas y te ves en unas situaciones como si tu espíritu, nuestro otro yo, la parte espiritual, se desdobla y sale de nuestro cuerpo y tiene ese movimiento, ese viaje, esa salida fuera del entorno de su cuerpo donde está, y lo vive y lo cuenta.
Claro, incluso te digo, yo he leído algunos artículos en que se cuentan este tipo de experiencia, y la gente que cuenta esto te dice que ha estado al otro lado del mundo, o sea, quiero decir, a miles de kilómetros de donde se encontraba en ese momento, durante ese viaje astral, y ha visto a gente y ha escuchado cosas que luego se han corroborado, que han dicho, efectivamente, esto ha ocurrido. Y esta persona lo sabía sin estar físicamente allí. Ha sido a través de un viaje astral que ha tenido esa, no sé si intuición o realmente ha escuchado...
No, porque es como que lo ha vivido.
Lo ha vivido,
sentido. Eso a mí me lo han contado personas en mi consulta a lo largo de mi vida muchas veces, varias veces. Y curiosamente ha sido en un momento que estaban anestesiados sufriendo una operación grave.
Sí.
Y su cuerpo estaba anestesiado. Y entonces, estando anestesiado y pasando un momento de gravedad, que casi estaba en el más allá, ha tenido una situación que ha visto situaciones y cuenta cosas que lo ha vivido en el momento, que si bien en el momento, el sitio y la hora que fue, estaba anestesiado en el quirófano.
Sí, sí, sí. Por eso te digo que hay gente que ha tenido experiencias, de repente, que vive en España y ha tenido una experiencia que ha pasado en Sudáfrica. Y entonces te cuentan con pelos y señales una escena que ha ocurrido en Sudáfrica, y luego, hablando con las personas que han estado presentes en esa escena, todo el mundo corrobora y dice, efectivamente, esto ha ocurrido así. O sea, y tú lo sabes sin necesidad de haber movido tu cuerpo. Tu cuerpo ha seguido ahí, pero
tú lo has vivido.
Es un viaje astral, que es lo que hablamos,
¿no? Efectivamente.
Que es impresionante,
Cosa, madre mía. Por eso tengo yo la sección que tengo.
Si pudiéramos controlar el viaje astral, ¿te imaginas?
¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno.
Cuando tienes alguien
que
no le gustas.
Pueden controlar.
Claro, lo que pasa es que solo se da
que no le gustas
en situaciones cercanas a la muerte.
Claro, que ese es el problema. Que digo, si eso lo pudiéramos controlar de alguna manera, o hubiera alguien que lo pudiera controlar, se podría ir. Decir, bueno, pues fulanito habla mal de mí. Y entonces te vas a la casa de fulanito.
Y te presentas.
Y te presentas allí y estás escuchando lo que dice fulanito. Y luego tú pensarás, será mamón, mira lo que está diciendo de mí. ¿Me entiendes? O sea, que es alucinante. Pero vamos, esto sería para controlarlo. Y si hubiera un medicamento que controlara eso, pues ya sería la leche. O sea, ya estoy seguro de que habría gente que pediría pastillas por un tubo para poder
promocionar. Para hacer el viaje astral.
Sí, sí, no ríais, que no es coña, estoy diciendo. No,
que ¿quién se ríe sabe a lo que llegara la ciencia?
Sí, sí, sí.
A lo que se llegara, quién sabe.
Madre mía. Ahora mismo estamos en un momento en el que, están las investigaciones... Lógicamente, o sea, quiero decir, estamos evolucionando a una velocidad de vértigo, porque si nos damos, por ejemplo, miramos cuánto en materia de investigación y todo lo demás, cuánto se ha desarrollado durante el siglo XX. Desde el principio del siglo XX hasta finales, es que ha sido alucinante. O sea, tú, alguien que ha podido vivir el siglo XX desde que nace hasta que muere, imaginemos que alguien con 100 años porque ha nacido en 1900 y de repente en el año 2000 le empiezas a contar todo lo que tiene que ver con la informática, con el desarrollo de controlar a la distancia una serie de cosas, de la domótica, del microondas, que parece una chorrada, pero el microondas creo que es uno de los inventos.
Por no decirte ir
más
a la luna, poder pisar
por
la
ejemplo,
luna.
Wow. O sea, por ejemplo, y aquí la gente diga, coño, esto.
Pues pisaron la luna, madre mía, qué tontería.
Y en un siglo.
O sea, claro, quiero decir, es un sueño, ¿no? Una película.
Este de ahora, del siglo XXI, evidentemente vamos a ir muchísimo más rápido, ¿no?
Sí.
Cosas que evidentemente yo no veré, lógicamente, pero...
No, ya no lo veré tampoco, pero...
Pero sí seguimos
bueno,
viendo.
Sabe, a lo mejor...
Cuidado. Bueno, espérate que están desarrollando la eterna juventud, porque sí, se puede
la
modificar las células.
¿Quién sabe? Nos reencarnamos y ¿cómo nos reencarnamos? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Dónde
pero
viviremos?
Si me toca, por ejemplo, ser un grillo, mal.
No, pero nunca, no. La reencarnación siempre es para superior, o sea, para subir de categoría, sí. Digamos, de persona a animal nunca. Tú has podido ser quizá en una vida anterior un bichito, pero si ahora eres un ser humano, nunca te vas a reencarnar en animal.
En un animal. Vale.
Sería y en otro ser superior.
La reencarnación, con respecto a la reencarnación, una pregunta muy fácil. Fácil pero difícil de responder. A ver, si yo, por ejemplo, me reencarno, imagínate que yo ahora me muero y me reencarno en otra persona, ¿vale? Y esa persona en la que yo me reencarno va a tener los mismos conocimientos que tengo yo ahora de mi vida pasada, o sea, quiero decir, ¿va a recordar todo lo que ha pasado durante mi vida o no?
¿Podrá recordar algo?
Algo.
Algo, pero lógicamente tiene que tener una vida superior.
Claro.
Entonces, como alguna cosa como que intuya o tenga algún sueño, tenga alguna cosa, alguna tendencia que le guste, imagínate, pues si a ti te ha gustado la música y tienes conocimientos de música y sí, pues a lo mejor es una persona que ya desde pequeñito, desde niño,
ya
nacerá gustándole la música, con aficiones, haciendo algo relacionado dentro del mundo de la música.
Pero siempre va a ser superior la
siempre
la reencarnación.
Superior. La reencarnación siempre se supone que vamos a ser seres superiores.
Ya te digo inferiores. Yo que yo, con que sea cabo, ya seré superior, porque ya soy soldado raso. O sea, que yo reencarnándome en cabo, ya...
O a lo mejor no tiene nada que ver con el ejército.
Ya, bueno, pongo como
ejemplo...
Se
refiere al primer grado. Claro, con que le den el primer grado,
básico,
ya...
Básico.
No, pero no hay que esperar que vamos a ser algo más superiores.
Pero lo que comenta Mariano es... Si tú te vas a acordar de algo y tal, no, tendrás unas tendencias.
Sí, habrá recuerdos, pero no sabes.
A lo mejor yo viví aquí.
Claro. Sí, porque ahora mismo, en la vida actual, tú puedes tener de repente una sensibilidad para algo que dices, a ti no te lo han enseñado en tu casa.
Sí, sí, es innato, lo que dicen es
claro,
innato.
Claro, o sea, tú tienes algo, de repente un niño de una familia de unos padres campesinos, y a lo mejor el padre no sabe ni leer ni escribir, y la madre, una gente muy humilde. Y resulta que ese niño, sin saber por qué, desde pequeñito, pues le atrae la danza.
Sí,
el ballet,
sí,
ese niño, los padres, los abuelos, que tiene que ver con la danza.
Nada que ver.
O sea, o con cantar, o con tocar el piano. Y resulta que una persona que se mete a estudiar música y acaba siendo un virtuoso del piano, pues la madre ha sido la bandera y una gente muy humilde.
Sí.
Y resulta que esa señora no sabía ni cómo se abría un piano.
Claro.
Y el hijo ha sido un virtuoso del piano. Porque ha nacido con algo de una vida anterior que le hace sentir por la música... Y que se le da fácil aprender la música y desarrollar la música. Y sorprende a los padres, que los padres no tienen ni idea de música ni conocimientos de música.
Imagínate que tienes un niño en Sevilla, por ejemplo, y ese niño, cuando a medida que va creciendo, se va haciendo especialista en curling. Sevilla, con el calor que hace,
wow.
Que no se juega al curling. Hace falta
¿y
una
dónde
pista,
va a jugar
una pista
ese
de hielo,
pobrecillo.
Claro, te imaginas. ¿Y este niño dónde ha salido? Pues a lo mejor en su vida anterior...
Claro.
Este niño era noruego y jugaba al curling y ya está.
Claro, quién sabe, o sea, lo que tú has podido, de repente unas aficiones místicas que te pueden venir de nacimiento.
Claro.
O sea, sensación de, imagínate que tú naces con la cosa de como proteger a niños.
Sí.
Y tú dices, bueno, pues bueno, eso no te lo están enseñando en casa.
Está claro.
Y tú tienes como algo hacia los niños, entonces que te apetece cuidar niños, a los niños les caes bien, los niños te miran con cariño, niños que pasan por la calle y te sonríen y dices, niño. O sea, tienes algo hacia los niños, porque tu imagen, tu persona, has tenido a lo mejor en una encarnación anterior algo relacionado con niños.
Sí,
imagínate que has sido misionero.
Efectivamente, por ejemplo, y has cuidado un montón de niños.
Claro, y entonces tienes algo hacia los niños y eso lo llevas tú innato.
Volvemos en un segundo, nada, tranquilos, vamos a las horarias y estamos aquí ya mismo. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Porsche, Chayanne, patrocina Mentes Peligrosas. Porsche, Chayanne, para gente que toma la alternativa. Le admirarán. Ah, no, que es eléctrico.
Aquí seguimos sobre... Sigue lloviendo sobre mojado. A ver, Vicente, te decía, no vamos a poner más esta cuña.
Ya, 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 ya.
Está mal hecha.
O sea, ya, pero como han pagado, pues hasta...
Ya, pero si ya han dejado, han dicho que no, que devolvamos
ya,
todo.
Ya, pero tienen un mes pagado, ya, ya, tendré pero, que ponerla.
Hay que devolvérselo, porque lo hemos hecho mal. Hemos puesto Porsche Chayanne y es Porsche Cayenne.
¿Qué más da?
Sí. Pone Chayanne, pone la música de Chayanne, no sé qué, parece que... Que lo hacemos de cachondeo, parece que esto es un programa de humor.
Esto es un programa tío, serio, tío. Perdona.
Esto es serio, por favor. En fin, bueno, disculpas a la gente del Porsche y los del Porsche y a los que están dentro también,
claro. Claro.
Nada, disculparnos. En fin, antes de nada, estamos recibiendo cienes y cienes de WhatsApp al 601-604-470 que nos piden, por favor, que repitamos los elementos que hay que hacer para...
El ritual de los seres de luz.
De los seres de luz que nos ha dicho Rapel. Entonces vamos a repasarlo, ¿vale?
Lo vamos a decir despacito.
Una vela blanca.
Y la vela hay que ponerla de pie, de pie, encima de un plato, un recipiente blanco.
Blanco también.
Entonces la podéis, para que se quede de pie, pues dejáis caer un poquito de la cera y la base lo pegáis ahí para que se quede, que no caiga, que no se os quede.
Perfecto.
Y alrededor de la vela ponéis... Azúcar.
Me pregunta mucha gente que el orden tiene que ser el que tú has marcado o puede ser
el orden que quiera. Los elementos son los importantes. El orden da igual poner el azúcar primero que el arroz.
Perfecto.
Es azúcar, que es para endulzar los
azúcar
deseos.
Azúcar blanco.
Que vengan cosas bonitas, deseos dulces. Alrededor, encima, por encima,
sí,
arroz. Porque el arroz es símbolo de abundancia. Para que de
no
todo, haya,
falte.
De todo haya todo y mucho. De lo mucho bueno, de lo bueno mucho. Repito, el azúcar, el arroz. Canela, si tenéis
canela.
O canela en polvo, podéis echar canela en polvo.
El tema del sexo fundamental.
O con
el
porque tema de la canela es para el morbillo, para el sexo.
Bien.
Que a quien no le gusta, que haya un poquito de morbo en la vida.
Si hubiera algo mejor se sabría, ya te lo digo.
Bueno, pues eso, el morbo del sexo es interesante. Entonces, o la canela en polvo o una barrita de canela si tenéis en casa.
Si veis que necesitáis tema muy tocho, ponéis un buen
una rama de canela ahí grande.
Claro, gorda, ¿me entiendes? Y ya está.
No te vayas tú por lo verde de
No, depende. O sea, si le echas polvito, pues polvito. Pero si quieres ponerle un buen...
Pues bueno, eso ya cada uno que le ponga el trozo de canela que quiera.
De canela. Lo mismo te sale del parchís.
Después hay que poner una hoja de laurel.
Hoja de laurel.
Entonces, sí. La hojita de laurel, que por ejemplo...
Por el éxito.
La hojita de laurel que para el triunfo de lo que estés planeando. Sí. A lo largo del año, cosas que necesites tener éxito.
Exacto.
Y luego, para que haya dinerito, unas moneditas... Es bueno ponerlas en número. A mí me gusta siempre el número impar. 3, 5. El número impar parece que siempre trae más suerte en los rituales.
Fenomenal.
Pero vamos, si no, con una monedita que pongas, ya es bastante. Una monedita de las de cobre, de las de centimitos.
Sí.
No hace falta poner una de 2 euros, ni una moneda de oro de la abuela. No. No seáis ambiciosos. La calderilla.
Exacto.
Pero que sea de cobre. La de cobre trae más fuerza. A mí me gusta más para los rituales las de cobre.
Eso
las moneditas...
bueno saberlo, que antes no me lo habías dicho.
Bueno, pues las moneditas, las más baratas, las de un centimito, las de 5 centímetros, esas que son color cobre, mejor. Y si encima la consigues que esté limpia, que esté brillantita, mejor.
Vamos,
la monedita brille.
Perfecto.
Entonces ponéis eso y prendéis la vela. Y podéis estar viendo la tele, leyendo un libro.
Lo dejas y ya está.
Os echáis en la cama a hacer el amor con tu pareja, da igual.
Por ejemplo.
O sea, pero que hay un tiempo que tenga que estar la vela hasta que se consuma, ni nada de eso. Puede estar 10 minutos, 15, 20.
Un ratito, claro.
Ya está.
No es verdad que esté toda la noche que hasta consuma la vela.
No hace falta.
Para los que estáis muy necesitados, podéis hacer amor con vuestra pareja o vosotros mismos.
Y cuando ya te vayas a ir a dormir, pues, oye, ¿qué verde estás tú esta noche?
No, estoy dando diferentes.
Si ya se lo hacen ellos mismos, ¿para qué van a pedir el amor con la pareja?
Hombre, porque siempre necesario.
Fuera la vela.
Siempre
viene bien una ayuda.
Una ordinariedad, pero no la puedo decir. De vez en cuando, porque estamos en directo. Cuando
un partido en campo ajeno también está bien.
Quiere consolarse, pues ya ves. Claro, en fin. Vamos a ver, estamos hablando de pedir amor bonito.
Bonito, bonito.
Amor, exacto, bonito, amor del bueno.
Exacto.
Y eso lo ponéis que se ve en la vela, se prenda un rato largo y vais a ver cómo a lo largo de este año los seres de luz que nos protegen, que todos tenemos, seres de luz, contribuyen a darnos la felicidad en el trabajo, en el amor, en la suerte, en el dinero, en todo.
No penséis que yo estoy de broma con esto, que esto es importante. O sea, vuelvo a repetiros, la vela, que tiene que ser blanca y sobre una estructura blanca también, como puede ser un plato de loza, pues eso lo pones ahí con unas gotitas para que se quede parada la vela, se quede de pie.
Ya está.
Y a partir de ese momento alrededor le pones azúcar blanca,
el arroz, la canela, que puede ser en polvo.
Efectivamente.
O un trocito de canela.
Si estáis muy necesitados, pues ya sabéis, le ponéis canela en rama, que es más.
La hojita de laurel.
Efectivamente.
Y las moneditas.
Y las moneditas de cobre, si puede ser, cuanto menos usadas, mejor.
Y que estén limpitas y brillantes.
Eso es. O la limpiáis antes, que también se puede hacer, ¿no?
La limpias, claro, fenomenal.
Muy bien, pues con esos elementos preparamos un ritual que puede durar el tiempo que queráis. O sea, el tiempo
hay
que estáis viendo
esta noche, antes de que amanezca.
Una peli.
O sea, que puedes estar
tal.
Cenando, puedes estar con amigos, llegas luego a casa, lo preparas con tranquilidad, estás un rato oyendo música o haciendo lo que te dé la gana.
Tenéis todo el día para hacerlo hasta las 12 de la noche.
Toda la noche.
¿Vale? Así.
Toda la noche para hacerlo.
Pues nada, espero que nos mandéis mensajes al 601-604-470 si van ocurriendo cosas estupendas y nos digáis, oye, que mira, que sí, que tal. Bueno, yo estoy convencido de que funciona, así que,
claro que funciona,
hacerlo.
Seguro.
Venga, fenomenal. Pues como digo, nosotros ahora tenemos la escaleta, porque tenemos que ir, que vamos a seguir hablando con Rapel, porque es muy interesante todo lo que nos cuenta. Y ahora, digamos que después de la sección de nuestro querido Vicente Renovel, de las canciones de su vida. Él habla de las canciones que a él le han hecho su banda sonora. Todos tenemos nuestra banda sonora.
Muy bien.
En nuestra vida, pues él tiene sus
todos temas, tenemos una melodía, una canción.
Exacto.
Algo que nos ha marcado. Que
efectivamente.
Yo tengo también las mías.
¿Tienes las tuyas? Ah, pues
yo,
ahora me cuentas.
Ahora te cuento ahora una canción que para mí es muy especial.
Sí.
Que no quiero que me la pongas porque me saltan las lágrimas.
Bueno.
Ya sé cuál es.
Vamos a ver. ¿No será una que te...?
Sí, en un aeropuerto.
En un aeropuerto en México.
Un avión.
Puede ser.
Esa también.
Esa también. Vale, pero es otra además. Vale, perfecto. Ya sabemos dos. Pues vamos a ir con la sección de las canciones de la vida de Vicente Renovel.
Las canciones de mi vida. Vicente Renovel. Presenta Funky Town. Interpretada por la banda estadounidense Lips Inc. y escrita por Steven Greenberg. Fue lanzada en 1979 y pertenece a los géneros rhythm and blues y electro funk. Alcanzó gran popularidad en su época y hasta la fecha sigue siendo icónica. En la lista Billboard Hot 100 alcanzó el primer puesto y en la Rhythm and Blues Singles el segundo puesto. Además, tuvo el primer puesto en Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Australia y los Países Bajos.
Donde los marqueses.
Se cree que la canción fue escrita mientras la banda de música vivía en Minneapolis, o sea, en Minnesota, Estados Unidos, y deseaba mudarse a la ciudad de Nueva York. La primera versión de la canción dura 4 minutos. No obstante, la canción se alargó a 7 minutos y 50 segundos debido a su popularidad en las discotecas estadounidenses. La banda filmó 2 vídeos. El primero se grabó en una discoteca en la que un grupo de mujeres salían bailando mientras una mujer negra imitaba la voz de Cynthia Johnson. En el segundo video también aparece un grupo de mujeres bailando, pero sobre un fondo de figuras abstractas, mientras el lip sync lo realiza David Jenner. Finalmente, en 2010, la empresa de videojuegos Ubisoft publicaría un tercer video privado para el juego Just Dance 2. Esta canción también se utiliza en Eiger Tamagotchi.
Señor, gracias. Un poquito coñazo, ¿eh?
No, pero esto lo baila. ¡Qué dices!
Un poquito.
Yo me he quedado con la copla, Rapel. Aparte de ese tema que nosotros conocemos, de esa historia tan bonita,
sí. ¿Cuál es el tema? Otro tema? ¿Cuál es el que hablabas?
Dímelo para irlo buscando.
La Vian Ross. ¿Sabes que te puedo contar como anécdotas?
Es que tú conociste. Claro, vamos a ver.
Yo he conocido
a Edith Piaf.
Claro.
Y tuve el honor de estar en su último concierto, en la despedida en el Olympia de París. Me invitó Balenciaga, yo estaba en aquellos momentos trabajando con él en París. Mis padres estaban en París y Balenciaga nos sorprendió con tener unas entradas para ese concierto. Fuimos al concierto y en un entreacto que hubo, pues entramos a saludarla. Me dice, ¿quieres dar un beso a Edith Piaf? Digo, para mí sería un sueño. Entonces mi madre, que adoraba también la voz de Edith Piaf, entramos, estaba detrás de las cortinas, en el escenario, sentada en una butaca, entramos a darle un beso. Balenciaga, que era amigo de ella, antimísimo, nos
¿qué edad tendría ya Edith Piaf en esa época?
Pues era muy poquito antes de morir. Muy poco antes de morir.
Sí.
Fue su despedida del escenario, ya no actuó más.
Era ya mayor.
Estaba muy malita, muy enferma. Y entonces Balenciaga me presentó como que yo era su nieto. Y entonces dice, ¿cómo tu nieto? Dice, bueno, como si fuera mi nieto. Es el nieto de mi hermano, de mi amigo. Lo quiero mucho. Va a ser un discípulo mío porque está aprendiendo conmigo y va a ser una maravilla. Este niño va a ser muy famoso. Entonces ella me cogió. Las manos de ella no se me olvidan nunca porque me tocó de una manera y decía, oh, qué se bo, qué es guapo, pobrecita. Entonces, bueno, vamos, ya tocaban los timbres, que seguía el espectáculo. Salimos al escenario, ¿dónde estáis? Entonces dijimos, estábamos delante del escenario, en la fila 2, sentados. Entonces sale ella al escenario, bueno, la sacan, porque no podía casi caminar. La sacaban entre 2 personas y se quedaba quieta en el escenario porque ya prácticamente no se podía mover. Entonces cantó 2 o 3 canciones más y ya al final, para despedirse de su público, de su gente querida, de todos sus admiradores, y para mí, me mira para mí y me dice, para ti, mon petit Rafael, qui se bo, cantó la canción famosísima de ella, de la Vian Ross. Entonces pensar que ella en su última actuación, en el último minuto, me decía, por ti, mon petit, qui se bo, y me cantó la Vian Ross. Bueno, yo, mi madre lloraba y yo cada
y tú
vez que
ahora
me,
también.
Cada vez que me acuerdo, pues me acuerdo de aquella escena porque ha sido de los momentos de mi vida que no podré olvidar hasta el día que me muera.
Maravilloso. Edith Piaf.
De l'homme que ya partía. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
tan sequer que sube. Il est attendri dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois...
Estoy convencido, Rapel, de que ella será uno de tus seres de luz.
Bueno, ella no lo sé, no lo, porque bueno, fue un momento que la conocí, sí. Pero por ejemplo, yo sé que hay una persona que a veces sueño con ella,
sí.
Pero no es que, vamos a ver, ahora voy a decir una cosa, no es que ella me hable, pero ha habido momentos que yo la siento muy cerca de mí, es Rafaela, sí. Carrà. Ah. Y a Rafaela Carrà hay momentos que me da la sensación como que está con ella esta noche cenando, a lo mejor de repente, sí. Me despierto y me da la sensación o que me va a llamar, o que, vamos, porque yo, Rafaela, de las personas que yo he conocida o popular o así, ella ha sido muy especial, yo no puedo olvidar.
Bueno, pero con
nunca.
Ella sí que tuviste una, claro, relación muy intensa de mucho tiempo.
Mira, yo no podré olvidar nunca, ella me hizo una presentación en Italia. Que vamos, a mí en España se me conoce y se me conoce, bueno, falsa modestia, en el mundo entero, casi. Pero la presentación que ella me hizo en la televisión italiana, esa no la puedo olvidar nunca. O sea, ella me hizo una presentación como si yo fuera Dios que llegaba a Italia a la televisión. O sea, ella hizo ponerse todo el público del plató, que era un teatro gigantesco, un teatro que construyó Mussolini, que ese teatro existe, y el plató era en ese teatro. En el que ella me dio la bienvenida a la televisión italiana, a la RAI. Era el teatro aquel, un teatro lleno de público, convertido en plató. Ella en el escenario, estaba con ella ayudándola a ser maestra de ceremonias Silvana Pampanini, que ya ha muerto, que era una actriz italiana, una reina del cine de Italia. Y ella puesta en pie, dijo, todo el mundo puesto en pie, porque llega a Italia alguien que va a dejar huella, no en Italia, en el mundo. El mejor mago del mundo, aparte de que es una de las mejores personas del mundo, y es mi amigo, y así hay que recibirle, todos de pie. Y estaban en el escenario, había contratado a los del río tocando una rumba, y ella me hizo salir al escenario bailando con ella la rumba, y todo el público puesto en pie. Vamos, ese recibimiento para mí ha sido el mayor homenaje que se me ha hecho en mi vida, sea una señora como ella. Y en la RAI, en la televisión italiana, y yo llegaba, como ya te digo, como si fuera Dios. A mí me hizo un recibimiento, bueno, al día siguiente todo Roma me conocía, yo iba por las calles y la gente me saludaba, los conductores de autobús me tocaban el claxon cuando yo cruzaba. O sea, es de repente llegar a ser un ídolo en Italia, así, nada más llegar, de la mano de Rafaela, que Rafaela era y ha sido y será un ídolo en Italia y en el mundo, pero en Italia ha sido un personaje número uno, o sea, ha sido... Y que ella me hiciera ese recibimiento fue algo, vamos, ni por mí, no hay palabras para agradecerla a lo largo de mi vida, cómo fue Rafaela conmigo, cómo se portó, cómo estuve 2 años con ella trabajando en la televisión, llevándome a las fiestas de todos. Ella me llevó a casa de Marcello Mastroianni, de Sofía Loren, de Gina Lollobrigida, a todos. Ella daba una fiesta, voy con mi amigo, con el español y el mago. Y yo iba a todas partes con ella y ella... Es que no os podéis imaginar lo que era Rafaela Carrà en Italia. O sea, era un mito, un mito viviente. Y ella me llevó durante esos 2 años. Conmigo fue... Bueno, yo creo que no he tenido nunca una amistad en el mundo artístico como ella. Y he tenido grandes amigas, gente maravillosa. Porque para mí hay 3 españolas que para mí son muy especiales. Siempre me recuerdo que es Lola Flores... que ha sido, Lola Flores conmigo fue maravillosa, Rocío Jurado, que ha sido maravillosa, y espérate que me pongo nervioso.
Tranquilo.
Está muy emocionado.
La última vez que hablaste con Rafaela, ¿cuándo fue, Rafa?
Pues poquito antes de morir, porque además a nadie nos dijo que tenía la enfermedad que ella ya sabía, sí. Que le habían dictaminado.
Y yo nada más que le hablaba qué tal, y tutto bene, digo, bueno, a ver si nos vemos, sí, pronto. Y todo era tutto bene, pero no sé, la noté como rara, algo sí. Que...
Intuiste que no estaba muy bien la cosa, ¿no?
Que no estaba tan bien, y entonces, pues, la verdad es que el día que me llamó su esposo para decir, Rafaela se ha ido...
Sí.
Y yo, idiota de mí, creí que se había venido a España en avión, que venía para España y que sí. Me daba la alegría que venía, pero él estaba llorando. Y digo, pero Sergio, ¿cómo que se ha ido? Que se ha ido al cielo. Y él lloraba, yo no me lo podía creer, digo, ¿pero qué me estás diciendo? Y bueno, la verdad es que es una persona que siempre la vamos a recordar con muchísimo cariño porque se ganó el cariño de la gente, todo el mundo que la trató, todo el mundo... Ella era hospitalaria, era un ser humano maravilloso, era una persona que disfrutaba con la gente, pues era, es que a ella le encantaba, no sé, el trato de la gente, o sea, el sentirse querida por el pueblo y respetada y admirada, eso era su mundo, su pueblo, la encantaba.
A mí me consta, Rafa, porque somos amigos, me lo has contado en este programa. En cierta ocasión, además fue un momento muy, muy duro para ti, que fue cuando falleció tu mamá, y te pilló en Italia.
Sí, bueno, es que eso, claro, no lo puedo olvidar.
Y claro, imagínate que alguien te dice, no, te pongo mi avión, te vas inmediatamente a España para que estés en el sepelio de tu mamá y...
No, es que no me lo dijo así. En lo que yo estaba, así a mí me dijeron que había muerto mi madre esa mañana,
sí.
Y yo tenía con ella programa al mediodía. Y entonces me llaman a las 8 de la mañana desde España, mi hermana la mayor, para decir que mi madre había muerto, tenía un Alzheimer, pero no estaba para morirse. Pero bueno, esas enfermedades, llega un momento que se acabó, hasta aquí. Uh-huh. Y entonces me llaman a las 8 de la mañana para decir, mamá ha muerto. Digo, pero es que yo tengo que, oye, el programa al mediodía, ¿qué hago? Y me acuerdo que mi hermana la mayor me dijo, mira, vamos a ver, tú estate tranquilo, tú trabaja. Tú sabes que mamá desde el cielo te estará protegiendo, te está ayudando. Es más, yo había ido a prueba
sí.
Para estar un mes en Italia en el programa, contratado por la RAI, pero un mes, con lo cual era un mes de programas. Y entonces me acuerdo que mi hermana me dijo, vas a tener tanto éxito que mamá va a hacer que el contrato sea mucho más largo. Y bueno, y tú tranquilo, que yo tenía otra hermana que después ha muerto, y nosotras vamos a cuidar, mamá tiene todo, se le va a hacer un entierro como se merece, y no te preocupes, tú ya has hecho lo que tenías que hacer y has cuidado de mamá en vida todo. Y la has hecho muy feliz. Y mamá ha muerto pensando que tú estabas triunfando en Italia. Fíjate si se ha ido feliz al más allá. Total, que bueno, me vienen a buscar, me llevan al plató de televisión, claro, me tienen que maquillar y lo que me están a mí maquillando para salir al plató, pues a José María, mi pareja, que estaba allí, en la antesala del escenario, pues Rafaela le dice, le veo a Rafa, porque me llamaba Rafa, le veo a Rafa como triste. Y entonces José María le dijo, es que... ¿Sabes qué pasa? Que es que su madre se acaba de morir. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo no me lo has dicho? Y dice, bueno, ya sabes cómo es, cómo te lo vamos a decir. Vamos a suspender el programa. Bueno, venga, vale, ya, total, que ya suena la música. Había que salir al escenario y ella entró un momento a dar unas órdenes. Cuando acabamos el programa y me dice, venga, vaya, fuera, cámbiate rápido, que te vas para España. Y yo le digo a Rafaela, ¿cómo que me voy para España? Que te vas para España, que me he enterado de lo de tu madre. A España, que tu obligación ahora es estar junto a tu madre. Y le digo a José María, capaz de hacer nada, que creo que no. Total, teníamos ahí un coche preparado y desde el plató me cambié de ropa, claro, no iba a ir con la ropa del escenario. Teníamos un coche esperando, nos llevan al aeropuerto, había un avión privado que había ya preparado, el avión privado nos recoge, nos trae a España, llegamos a Madrid al aeropuerto, había un taxi esperándonos y nos llevan al tanatorio, donde era el velatorio de mi madre. Se informan a qué hora era por la mañana, a primera hora el entierro, teníamos un coche esperando en el tanatorio, nos llevan al cementerio, se hace el entierro de mi madre y desde el pie de la sepultura de mi madre nos estaban esperando, nos llevan a Barajas, había el avión privado esperándonos, nos llevan a Fiumicino, aterrizamos en el aeropuerto, llegamos al plató, me maquillan, me arreglan y a la 1:30 de la tarde estaba yo bailando con ella la rumba en el escenario presentando el siguiente programa. Nadie se enteró que ella había estado en España, que pude estar en el tanatorio de mi madre esa noche velándola y la mañana siguiente estar en el cementerio acompañándola al panteón. Y llegué a Roma y nadie se había enterado de los que estaban allí, más que ella, que con su marido me organizó ese viaje, bueno, rápido para que yo pudiera estar en el tanatorio. Eso, vamos, eso yo no creo que te lo hace ni un hermano. Ah, primero ella tenía los posibles.
No se puede olvidar nunca eso,
evidentemente. Los posibles, porque lo pagó todo ella, ¿eh? Yo me informé después. Había sido de su bolsillo y de su generosidad. Ella pagó mi viaje privado a España, todo financiado por ella. Eso no se puede olvidar nunca. O sea, yo pude estar en el entierro de mi madre gracias a la señora Rafaela Carrá. Entonces yo por veces que la dé gracias y que la rece, la ponga velas y la rece Padres Nuestros y pida por su descanso eterno, nunca podré pagar lo que hizo ella por mí en ese momento tan dramático y de tan desconcierto de nervios. Ella consiguió, pues eso, algo muy importante, que yo estuviera en el entierro de mi madre gracias a ella. Eso no lo puedo olvidar nunca, nunca.
Por eso te digo que tú tienes varios seres de luz.
Que la otra señora que me ha venido ahora, que con los nervios no me acordaba, que yo la adoraré siempre, María Dolores Pradera. Ajá. María Dolores Pradera para mí fue como una hermana. O sea, yo, mis tres personas, mis cuatro artistas importantísimos, es María Dolores Pradera, Lola Flores, Rocío Jurado y Rafaela Carrá. Fíjate. Han sido...
Menudo plantel.
O sea, de figurones, de estrellas que por eso son estrellas reconocidas para la historia, porque yo creo que son personajes que van a pasar a la historia de la música, a la historia de España y a la historia del mundo, porque han sido estrellas mientras han vivido y son estrellas que a las generaciones no las pueden olvidar nunca.
Y estoy convencido, Rapel, de que esos son cuatro seres de luz que tú tienes ahí, de los que tú hablas, esos seres de luz. Me ha gustado mucho la calificación de seres de luz.
Sí, sí.
Y estoy seguro de que están ahí cuidándote. Y,
seguro.
Seguro que sí.
Seguro. A mí en la vida, gracias a Dios, yo siempre doy gracias a Dios por cómo me ha vivido la vida desde que nací. Porque yo no puedo contar desgracias ni catástrofes de mi vida. O sea, mi familia, nací en una familia donde se vivía muy bien, donde había un negocio floreciente, donde yo he trabajado mucho, pero he tenido la suerte. Es como yo digo, es que yo estaba en el momento oportuno donde estaba la persona oportuna.
Sí.
Entonces, que me han surgido unas ayudas y me han salido... O sea, yo tuve la suerte de entrar en la televisión de la mano de Jesús Hermida. O sea, Jesús Hermida me eligió en aquel programa de las mañanas, que fue un programa que fue un bombazo en España porque no había televisión por la mañana. Y Jesús Hermida me llamó porque la madre de Jesús Hermida era clienta mía de mi casa de modas, yo le conocía, yo había hecho cositas en la tele, yo empecé con María Luisa Seco en un programa infantil, que hacíamos un programa de niños con los horóscopos, muy divertido, muy bonito. Y ella, hablando de los horóscopos, para que los niños entendieran lo que eran los horóscopos, hicimos unos símbolos casi de juguete, como si fueran hechos por los falleros, Aries, el Tauro, y decía, vamos a ver, y poníamos niños sentados, a ver, un niño que haya nacido en marzo, un niño, y estaban los niños con sus mamás, sus abuelitos, y este niño, ay, pues tú eres Piscis, y lo sentaba, y claro, a lo mejor la abuela decía, ay, pues tú sabes que los Piscis, a ti te van a gustar estos juegos, te va a gustar esto otro, tú vas a ser como muy sensible, otro, este niño que es Aries, uy, este niño qué genio va a tener... Tú, pero tienes muy buen corazón, pero tienes un genio. Entonces estaba la mamá y la abuelita. ¡Uy, es verdad! Claro, porque eres...
Corroboraban todo.
Signo de fuego. Claro. Y era como un juego adivinar los caracteres de los niños en aquel programa con María Luisa Seco. Pero quien me presentó a mí en la televisión y encima además con, vamos, él, en aquellos momentos que él seleccionó las chicas Hermida, que las chicas Hermida era entre ellas, la pobre, era María Teresa Campos, Consolito Berlanga. Él hizo Las Chicas Hermida y montó el programa de la mañana. Y a ella, en ese programa ya, me abrió los micrófonos y entraban las llamadas en directo para que yo adivinara a los espectadores.
Sí.
Y de repente hay una señal, sí, hola, buenos días. Y, hola, mire, le llamo de San Sebastián. Y yo le decía a la señora, vamos a ver, señora, pero usted está en un sillón de ruedas o usted está muy solita porque usted hace muchos años que es viuda. Y Hermida, que estaba a mi lado, me decía, ¿pero cómo lo haces? ¿Pero cómo lo haces? Y decías, podemos decir que aquí no hay filtros, que aquí no hay nada, que Rapel está adivinando de verdad. Era un reto para mí, pero Jesús Hermida me dio esa oportunidad en a menos que en Televisión Española. O sea, confío en mí.
Fantástico, Rapel. Te voy a decirte una cosa, porque ya nos vamos, porque el tiempo lo hemos consumido ya y encantado. Qué fácil es hacer radio contigo, querido amigo.
Tú sabes que a mí me encanta, a mí la televisión me gusta, pero a mí me gusta más la radio.
La radio.
Yo me acuerdo de mis años de radio, yo he disfrutado en un micrófono.
Que viva la radio y a vosotros, gracias por estar ahí.
Y viva gente como vosotros y como tú, que lo haces muy bien.
Muchas gracias, Rapel. Y menos mal que es amiguete mío. Vicente Renovel, gracias, a vosotros gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.